Y un saludo especial para todos los oyentes de las estaciones de Caracol Radio que se enlazan a esta hora de la mañana en este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio, a través de las frecuencias 1350 AM 97.5 en el FM, y también las personas que nos escuchan a cualquier hora del día en www.caracol.com.co, sección Ciudades, buscan Ibagué y encontrarán esta señal local. Hablemos de planeación, que es un tema transversal en no solamente en la administración pública, en cualquier tipo de empresa, el sector público, el sector privado, en cualquier organización, pues la planeación es el soporte, es la base, es el trípode en el cual se sostiene cualquier desarrollo de algún proyecto, de alguna iniciativa. Y qué más que en una ciudad donde se depende el bienestar de unos 600.000 habitantes, depende también el bienestar del departamento. ¿En qué sentido? Porque hay miles de tolimenses que vienen a Ibagué a estudiar, a construir, a invertir. Por supuesto, es un tema clave lo que tiene que ver con la planeación, la estructuración de proyectos, diferentes iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de nosotros, los ibagreños, de nosotros, los ciudadanos. Por ese motivo, le ponemos la lupa a nuestra ciudad y hemos invitado a la secretaria de Planeación Municipal de la ciudad de Ibagué, Daniela Cabrera Velosa. Es profesional en jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especializa en Derecho Comercial y Urbano, con maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona. Señora secretaria, muy buenos días, bienvenida a este espacio de Caracol Radio, el personaje de la semana, y el personaje es usted, pero también la planeación de Ibagué. Buenos días, bienvenida.
Bueno, muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio, Jaro, la mesa directiva, muy contenta de estar acá como personaje de la semana. Muy buena tu presentación de mi hoja de vida, muchas gracias.
Bueno, una profesional que viene a aportarle a la ciudad de Ibagué. Muchos profesionales optan por quedarse en Bogotá, salir del país o quedarse en otras ciudades, quizás porque se brindan mejores oportunidades, mejores opciones de proyección económica y profesional, pero usted decidió regresar a la tierra y dice, vamos a apostarle a la ciudad.
Claro que sí, Harold, yo amo mi ciudad, yo soy ibaguereña 100%, amo Ibagué, tengo una pasión infinita por la tierra en la que crecí y quiero verla mejorar y crecer de la mano pues de todo el gabinete y todo el gobierno. Entonces, después de haber estado fuera de la ciudad bastantes años, estudiando, preparándome, trabajando, adquiriendo experiencia, siempre quise volver. En mi tierra fue la que nací y acá estoy nuevamente aportándole a la ciudad.
Bueno, cuando en diciembre, finalizando diciembre, la alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, dice, voy a nombrar a Daniela Cabrera en la Secretaría de Planeación, todo el mundo empezó, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Contémosle un poco a los ibaguereños, a nuestros oyentes, esa trayectoria de Daniela Cabrera y cómo es que llega a un cargo tan fundamental en una administración cuando se inicia. ¿Por qué? Porque es que toca estructurar el plan de desarrollo. Entonces es un desafío mayor, es un desafío mayúsculo el poder construir un plan de desarrollo y hacerlo no a dos manos o a cuatro manos, sino hacerlo con miles de manos para garantizar la participación ciudadana.
Bueno, pues Daniela Cabrera es una persona que estudió acá en Ibagué su colegio, se fue a Bogotá a estudiar Derecho, Jurisprudencia en el Rosario, estuve allá haciendo también mis especializaciones, trabajé en Toto por unos años también como abogada, estuve salí del país a estudiar inglés, a adquirir nuevas visiones de territorio y regreso a Ibagué más o menos a finales del 2017. A trabajar también con el Comité de Cafeteros, con algunas de sus cooperativas y ingreso pues también en el mundo del urbanismo, algo que siempre me ha apasionado, no lo había visto en mi carrera, de hecho fue algo muy novedoso en el tema del derecho. El derecho urbano es algo que no digamos que no es usual que uno vea en sus carreras, sobre todo en el derecho, en arquitectura, esto sí, pero en derecho no. Ingreso y pues ya he venido trabajando con temas de la construcción, hago mi especialización y inicio a trabajar con la alcaldía como contratista en el 2019 más o menos. Ya había venido trabajando con temas urbanísticos desde el sector privado y inicio todo el proceso, continúo en el 2020 en la Dirección de Ordenamiento Territorial, después la Dirección de Información y Aplicación de la Norma Urbanística como abogada, vamos creciendo, hago mi maestría. Y el año pasado, en la administración del ingeniero Andrés Fabián, faltando 6 meses por terminar, me nombran directora de ordenamiento territorial. Vale la pena decir que ahí hubo un receso previo a eso, en donde estuve con Corto Lima, donde estuve con la Universidad del Tolima, constructoras, etcétera. Y llego como a darle ese toque final. Fue una decisión difícil porque terminar gobierno en un periodo ya para entrega, empalmes, pues fue un reto, era una decisión, bueno, ¿seguimos o qué hacemos? Hicimos lo posible, sacamos viabilizados 2 planes parciales en esos 6 meses, sacamos unos proyectos de decretos y dejamos avanzados bastantes estudios, y a finalizar el año, como muy bien lo dices, nuestra alcaldesa toma esa decisión de ver qué es lo que se había hecho por la ciudad. Quiero decir que también tuve un tiempo el catastro, que fue un reto bien grande, muy muy grande en la dirección del catastro en ese momento, y posteriormente pues ya nuestra alcaldesa toma la decisión de iniciar la construcción del plan de desarrollo, y de la Secretaría de Planeación. Sobre todo, la Secretaría de Planeación es la secretaría más grande, tiene 6 direcciones de toda la administración, no hay más que tenga 6 direcciones. Entonces fue una decisión bien retadora, nunca lo dudamos. De la mano pues de Dios y de todo el equipo, siempre dijimos, bueno, vamos a sacarlo adelante, y pues construir ese plan de desarrollo que ahora tenemos nominado en un concurso de Construyendo Sueños y estamos como finalistas.
Sí, justamente antes de tocar el tema de ese importante reconocimiento, ¿cómo se construye un plan de desarrollo? Uno se imagina la página en blanco. ¿Cómo empezamos a escribir una hoja de ruta para una ciudad cuando dependen tantos elementos? ¿Cómo se empieza a construir y cómo se construye un plan de desarrollo de una ciudad capital?
Bueno, yo diría que está más o menos en blanco, porque nosotros llegamos con el programa de gobierno de la alcaldesa, elegido por todos los ibaguereños. El programa de gobierno es lo que estará incorporado en el plan de desarrollo, pero adicionalmente tenemos otros instrumentos. El plan de ordenamiento territorial del municipio tiene que ser incorporado dentro del plan de desarrollo, y el plan nacional de desarrollo, pues son también elementos que tienen que incorporarse. Entonces teníamos diferentes elementos, la línea fue el programa de gobierno, y ya hay ahora sí a trabajar en después, informes de gestión. Todo esto fue un trabajo en equipo, que desde el 1 de enero estábamos sentados viendo la estructura del plan de desarrollo, viendo cómo iban a ser organizadas nuestras líneas estratégicas, y cada uno de los secretarios, de los gerentes, de los institutos descentralizados, de los jefes de las oficinas del municipio, pues tienen los informes de gestión, tiene toda la información estadística de cada una de sus carteras, en donde empezamos a hacer una recolección de acuerdo a las líneas que se habían propuesto. Pero no solamente eso, porque además de toda la información primaria, que es esta que tenemos acá, pues necesitábamos y debíamos también salir al territorio y escuchar a todos los ibaguereños. En ese sentido, pues hemos visto metodologías que vienen usualmente durante todos los gobiernos, que son las carteleras, que son las mesitas de trabajo en escrito con elementos, y la Dirección de Planeación del Desarrollo, en cabeza del director de Juan Pablo Yáñez, quien es el que lidera, digamos, el proceso dentro de la Secretaría, pues dijo, vamos a hacer algo diferente, algo novedoso, vamos a tomarnos el tiempo necesario para poder hacer algo que nos permita de manera directa, rápida y fácil llegar a los territorios. Nuestra alcaldesa siempre nos ha dicho las normas y el compromiso es en el territorio y no en el escritorio. Es por eso que nos tomamos 20 días, más o menos, generando un desarrollo tecnológico, Harold, en donde generamos una plataforma para que cuando fuéramos al territorio pudiésemos incorporar de manera directa y real toda la información del plan de desarrollo, sin utilizar carteleras, sin utilizar papel, sin hacer actas, sino que ya pudiéramos verlo dentro de la misma plataforma y tenerlo dentro de una planeometría. Somos la Secretaría de Planeación, georreferenciado, dónde vamos a estar, cómo está, y unas estadísticas. Esto también, ¿cómo lo teníamos que mostrar? Si nosotros nos sentamos y yo recolecto unos datos, pues tú no vas a ver lo que nosotros estábamos recolectando. Entonces, ¿cómo mostrarlo y proyectarlo a quienes participaban en esas mesas, digamos, de socialización? Pero sumado a eso, también teníamos que hacer, buscar una forma que esto no se volviera una lista de deseos en donde fueran jornadas interminables.
O algo irrealizable.
O irrealizable, correcto. Entonces, asistir a estas mesas de participación, teníamos que formar o buscar formas que rompieran las barreras de la comunicación. Y nuestro director también, muy creativamente, implementó o desarrolló la metodología LIGO Serious Play, que es la metodología de utilizar las fichas LEGO para expresar lo que se busca dentro del ejercicio. Entonces llegábamos al territorio, hacíamos mesas y les entregábamos fichas tipo LEGO a todos, no solamente niños, a adultos, a mayores, a todas las edades en estas mesas, y les decíamos o les entregábamos qué querían ustedes de la ciudad. Teníamos, pueden hacer las problemáticas o pueden hacer cómo se imaginan su ciudad. Y una vez construido, pues entraban a explicárnoslo. Esto fue algo increíble, de verdad. Fue al principio algo que pensábamos que de pronto no iba a ser tan bien recibido, porque pues iban a estar jugando, iban a estar...
Es una forma de aprender jugando, claro, digámoslo así.
Y diferente, de que de pronto lo viesen como si no fuera algo serio tal vez, pero cuando llegamos a hacer el ejercicio, a implementarlo, fue una sorpresa muy bonita, porque las personas construían cosas inimaginables, unas creaciones muy, muy chéveres en donde mostraban cómo se imaginaban la ciudad. Y también habían unas creaciones en donde nos mostraban todas nuestras problemáticas de ciudad construidos de una forma muy creativa, pero además que permite...
Todo con fichas de Lego.
Todo con fichas de Lego. Todo con fichas de Lego. Pero además que permite, es que estamos en una mesa que no nos organizan, sino nos sentamos. Eso empieza, venga, présteme esta ficha, páseme esto no me gusta, esto no parece, y empiezan a hacer el ejercicio. Y ya, pues al final, al momento de contarlo, es simplemente pararse y decir, hicimos esto, esto y esto y esto. Pero entonces, para llegar a esto también, además del ejercicio de la plataforma, de esto, pues teníamos que tener una convocatoria o una estrategia de comunicaciones que fuera alineada con los Legos. Y es por eso que a principio de año ustedes se dieron cuenta que salieron muchas fichas o muchas convocatorias con muñequitos tipo Lego, con fichas de construcción de ciudad. Estamos en un gobierno que trabaja en la construcción, trabajar el construir en lo construido, pues mantener esa línea. Entonces, qué mejor que las fichas Legos, que vamos a seguir construyendo esa ciudad.
Bueno, se realiza ese trabajo de cómo sueño la ciudad, ¿sí? Digámoslo así, esa es como la primera fase, pero muchas veces es soñar, ¿sí? ¿Cómo se aterriza eso y cómo se logra estructurar y darle un método a toda esa información que entrega la gente y volverlo realizable, y más con otro elemento, y es armonizarlo con el Plan de Desarrollo Nacional? ¿En qué sentido? Porque el Plan de Desarrollo Nacional, pues este gobierno tiene un enfoque, y muchas veces el programa de gobierno de la mandataria local era muy distinto. Entonces, ¿cómo es lograr armonizar esas líneas de trabajo cuando hay tanta información?
Y además de eso, yo le sumaría algo adicional, y es el valor económico, y es ser realistas con qué tenemos en el municipio, con qué recursos contamos.
Mirar la caja.
Claro, soñar es muy chévere, es muy bonito, pero todo lo que quisiéramos, pues no todo va a ser realizable por temas económicos. Entonces, ¿cómo aterrizar eso? Fue un proceso difícil. El gobierno nacional nos cambió los lineamientos en muchas ocasiones. Teníamos estructurados unos procesos, unas metas, y de un momento a otro nos sacaban una directiva o un lineamiento diferente y nos cambiaban las metodologías del DNP o nos cambiaban los códigos. De hecho, estando en el Consejo Municipal socializándonos, nos sacan un cambio de una lista de códigos que son nuestras metas, y nos cambian las metas, nos cambian la descripción. Entonces, imaginarás el proceso, pero es aterrizar a lo que podemos hacer en temas económicos. El secretario de Hacienda fue fundamental en el ejercicio de la construcción del plan de desarrollo también, porque era quien nos decía, bueno, acá podemos llegar hasta el punto, en este punto, las prioridades de nuestra alcaldesa en sus proyectos, los niños, niñas, adolescentes es una prioridad para el gobierno de nuestra alcaldesa, las vías es una prioridad para nuestro gobierno, el agua, en ese punto vamos supremamente alineados con el Plan Nacional de Desarrollo en temas de agua, que ya hemos logrado un gran avance. Pero alinearlo fue muy complicado, poder sentarnos y empezar a distribuir los recursos que teníamos en estos proyectos estratégicos fue muy difícil, pero también teníamos otro lineamiento y es amaletear secretarios. Si ustedes quieren cumplir estos sueños que son, sí, son sueños, son realistas, pero son cumplibles. Y son cumplibles si ustedes maletean. Y maletear es tocar puertas en diferentes partes, gobierno nacional, privados, en el gobierno departamental, en todos los lados donde podamos generar un equipo, generar confianza y construir y cumplir esas metas.
Sí, ese es el principal elemento, mirar la caja y saber si se puede realizar o no. Pero hay un elemento, dicen, ¿qué parte entran los niños a actuar en ese plan de desarrollo? Porque hemos hablado de un tema técnico, de un tema financiero con la Secretaría de Hacienda, hemos hablado de fichas Lego, pero ¿de qué forma entran a actuar los niños a construir ese plan de desarrollo?
Bueno, la visión de nuestra alcaldesa desde el momento cero es nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, ellos son el futuro de nuestra ciudad. Y al ser nuestro futuro en nuestras ciudades, ¿qué ciudad queremos dejarle a estos niños? Nuestro plan de desarrollo tiene una visión y es el derecho a la ciudad para los constructores del mañana. Estos constructores del mañana, ¿quiénes son? Pues nuestros niños. Y es, nosotros estamos acá, estamos de paso, ya llevamos un proceso, unos años en esta vida, pues, pero ellos están iniciando a vivir. ¿Y qué queremos ciudad dejarle, pues, a ellos? Y es ahí en donde entran a hacer el ejercicio. Desde la visión del plan de desarrollo, que es Constructores del Mañana, iniciamos a incorporar nuestros niños. Entonces, nuestras mesas de participación tienen participación de niños. Hicimos mesas con el ICBF, hicimos mesas en diferentes lugares, en el parque deportivo, en el panóptico, con niños en colegios. De hecho, nuestra rendición de cuentas, que fue antes de radicarle al Consejo Municipal, fue hecha para nuestros niños. Nuestra alcaldesa visitó todos los colegios o varios colegios de una forma diferente, disruptiva. Llevó con una obra de teatro contándole qué habíamos hecho en los primeros 100 días de gobierno y adicionalmente sacó una cartilla, la primera cartilla, porque hoy tenemos dos cartillas, para contarles, para colorear cuáles eran los mayores logros de estos primeros 100 días.
Incluso en la Feria del Libro se presentó.
Exactamente, nosotros gracias al ejercicio del jefe de comunicaciones mostró nuestra cartilla los primeros 100 días en la Feria del Libro y estuvimos allá, le rendimos cuentas a los niños, pero adicionalmente tuvimos o tenemos dentro de nuestro capítulo, dentro de nuestro plan de desarrollo, un capítulo para los niños, niñas y adolescentes especial, enfocado para ellos, con un enfoque diferente. Y hoy ese capítulo tiene una cartilla que también es de colorear, pero además tiene juegos. Entonces estamos contándole a los niños mediante el juego qué es lo que tenemos dentro de nuestro plan de desarrollo en ese capítulo y cuál es nuestro plan de desarrollo. Es decir, cualquier niño puede coger, empezar a jugar y darse cuenta cuáles son las puestas más importantes y qué es lo que tenemos en este plan de desarrollo para nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Claro, una vez se logra todo este proceso y se logra pues la presentación ante el Consejo, la discusión, la aprobación, antes de seguir hablando del tema de los niños, hay un elemento que surgió en esta oportunidad, es la armonización, que generó también otro punto adicional en el marco ya de la puesta en funcionamiento de un plan de desarrollo, un tema que no hablamos años atrás.
Claro, la armonización de el plan de desarrollo, que es básicamente coger el plan de desarrollo Ibagué Vibra, que era el anterior mandato, con el plan de desarrollo Ibagué para Todos, cruzarlo y ver qué de Ibagué Vibra va a tener que continuar, porque pues se vienen generando procesos que no podemos dejar a un lado y que si queremos construir ciudad pues debemos de mantener, y qué de Ibagué para Todos nuevo va a entrar a fortalecer. Fue, como les decía, difícil por los cambios de los lineamientos, pero también fue muy provechoso y fue por eso que muchos de los regalos que se hicieron en el cumpleaños de Ibagué fue basado en los proyectos que iniciaron en Ibagué Vibra en su momento y que continuamos y que hoy como administración estamos entregando. Esa armonización fue, bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Qué dinero tenemos en esto? ¿Y qué le vamos a poner a este plan de desarrollo?
Claro, sí. Y se une a don Julio Montiel a este diálogo del personaje de la semana.
Sí, como secretaria de planeación usted toca un punto muy importante, más allá de la Ibagué Vibra o de que fuera otra administración de cualquier tinte en el tema administrativo. Como secretaria de planeación, lo importante que es pensar en ciudad y no pensar en proyectos políticos, sino pensar en a lo largo del proyecto. ¿Qué tan importante es esto?
No, esto es fundamental, es vital. Si nosotros queremos el crecimiento y el desarrollo de nuestro territorio, tenemos que mantener los procesos y continuar los procesos que son de impacto para el crecimiento de nuestra ciudad. Si llega una administración diferente y abandona este proyecto o abandona lo que venimos avanzando, pues vamos a dejar picando por lados, iniciando proyectos y nunca vamos a ver terminados los proyectos de infraestructura o diferentes proyectos que se puedan realizar si no le damos esta continuidad. Yo quisiera poner un ejemplo y es Barranquilla. Barranquilla ha tenido unos procesos en donde cambian de administraciones y continúan con los proyectos que venía la anterior administración y es en razón de eso que se ha podido entregar al municipio o pues a Barranquilla diferentes obras. Nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros no podemos desconocer que acá hay unas administraciones antecesoras que vienen desarrollando unos procesos y unos proyectos que tenemos que continuar y que de hecho estamos entregando en esta administración.
Sí, hablemos un poco del tema de este plan de desarrollo. Ya hablamos de la génesis, pero todo esfuerzo tiene un buen resultado. Sí, y todo tiene su mérito. En este sentido, tras todo este proceso de legos, de participación, de cartillas, de dibujos, de pintura, de juegos, ahora se reconoce a nivel nacional. El plan de desarrollo de Ibagué es nominado, es finalista en una convocatoria que hace la organización Colombia Líder, justamente evaluando los planes de desarrollo que mejor se construyeron, que tuvieron más participación, que tuvieron la mayor innovación en su construcción. ¿Cómo es que se logró ese proceso y qué es lo que se está haciendo en ese momento y somos finalistas de qué?
Bueno, Colombia Líder es una organización que hace diferentes concursos. Uno de ellos es el de mejor plan de desarrollo del país. En este caso se llama Construyendo Sueños, el plan de desarrollo Construyendo Sueños, también a visión de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Casualmente, qué mejor que ir alineados con nuestro mismo plan de desarrollo. Se presentaron 409 entidades territoriales en este concurso, digamos que tiene diferentes fases. La primera fase fue hacer un formulario muy grande, llenar toda la información de qué habíamos incorporado dentro de nuestro plan de desarrollo, qué habíamos hecho de novedoso, qué habíamos desarrollado dentro de este ejercicio, y en esa fase empezaron a descabezar entidades territoriales. Dentro de la categoría sexta, que es la categoría de ciudades capitales con mayor de 501.000 habitantes, pues quedamos 5 finalistas o preseleccionados más bien, en donde se encontraba la ciudad de Barranquilla, la ciudad de Medellín, Cartagena, Bucaramanga e Ibagué. Una vez preseleccionamos, pasamos a la segunda fase. Esta segunda fase fue gobernantes al tablero, que le hacen un examen más o menos a los alcaldes que pasaron a la segunda etapa. Fue la semana pasada con nuestra alcaldesa. Ella hizo y dio contestación a unas preguntas y al otro día hicimos una feria de conocimiento en donde mostramos mediante un stand qué era lo que habíamos hecho o qué ejercicios había hecho en el plan de desarrollo. Ya con eso, pues ya pasamos a ser finalistas. El final es en el mes de diciembre. Estaremos en el Movistar Arena, si Dios lo permite, esperando los resultados de esta elección. Sí, normalmente este concurso lo está revisando ONGs de Canadá, las diferentes universidades de los Andes, la Javeriana de Cali. Digamos que es un proceso integral que lo evalúa la academia, las diferentes ONGs. Y estamos pues ya como finalistas dentro de este ejercicio del plan de desarrollo.
A cruzar los dedos.
Cruzar los dedos, sí, sí. Bueno, pues, es un logro grande.
Claro, sí, es claro. Que se le iba a comentar, porque es que estar en los finalistas en un escenario de 490 participantes, quienes postularon, presentaron su plan de desarrollo, pues ya el solo hecho de ser finalista ya es un premio.
Un gran logro, sí, señor.
Sí, bueno, cambiemos un poco de tema y ya seguramente en diciembre estaremos hablando de ese reconocimiento y de ese premio, apreciada secretaria de Planeación Municipal Daniela Cabrera Velosa, porque hay otros temas que también queremos aprovechar su presencia y estos minutos que le dedica, no a Caracol Radio, sino a nuestros oyentes, que son nuestra razón de ser y a nuestros seguidores. Hablemos un tema que es fundamental para la calidad de vida y la dignificación de las familias ibaguereñas y tiene que ver con la legalización de sus predios. Lugares que en su momento fueron ocupados por diferentes circunstancias, diferentes asentamientos que llegaron allí a la ciudad de Ibagué y no se legalizaron, pero tienen servicios de agua, de luz, tienen internet, tienen vías de acceso, pero no están legalizados y esto obviamente genera dificultades a la hora de hacer algún tipo de transacción de los predios, algún tipo de negociación con los inmuebles. Háblanos un poco de ese proceso de legalización de barrios en Ibagué.
Bueno, este es un proceso que se surte desde la Secretaría de Planeación, como muy bien lo dices, existen muchos barrios que se encuentran consolidados, pero no están formalizados urbanísticamente. Hicimos el proceso de legalización del barrio El Triunfo en la Comuna 4, fueron más de 250 familias que han sido beneficiadas, es un proceso en donde se hace el levantamiento topográfico de cada una de las vías, de los espacios públicos, de las casas, de qué es lo que estamos proyectando en estos sectores y además que les va a permitir evidentemente tener servicios públicos formales, poder hacer la transacción o titulaciones de sus casas. Muchas de las casas que están allí son mejoras que están construidas sobre terrenos, entonces van a poder comprar sus mejoras, van a poder comprar sus viviendas, vender, hacer la transacción, pero además también se está proyectando un espacio público para el desarrollo dentro de estos sectores. Espacio público que algunos de los mismos barrios no los tienen, por ejemplo en El Triunfo se plantea un gran parque, que claro esto se va a desarrollar dentro del proceso del término de vigencia de la legalización, pero que la idea es poder plantearlo a un tiempo y poder recibir ese beneficio de legalizarlo el barrio.
Claro, es decir que estos inmuebles allí, esos predios van a tener su propia escritura, ¿sí?
Si se hace el proceso, claro, de hacer todo el proceso de compra o de formalización de sus viviendas, saben ya cuánto miden cada una de sus casas, inicialmente se tienen diferentes áreas porque pues no se había hecho de manera formal, ya saben cuánto mide su casa, cuánto tienen, cuánto pueden generar en desarrollo de vivienda para arriba, para el lado, bueno.
Claro, en este caso las personas que en su momento construyeron varios apartamentos en un inmueble, sí, hicieron segundo, tercero y cuarto piso allí en El Triunfo, ¿cómo es ese proceso para ella, una vez se legaliza el barrio, para ella ir formalizando los procesos de escrituración y registro ante el cadastro y demás?
Bueno, ese es otro tema que también es parte de la Secretaría de Planeación, que es el catastro, es hacer todo el proceso, pues sea de cambio de propietario, rectificación de linderos, ya pueden ir con el levantamiento topográfico que hizo la Secretaría de Planeación y solicitarle al catastro, pues digamos, el reconocimiento de sus linderos, de su área de terreno y hacer los cambios pues necesarios para posteriormente llevarlo a la Oficina de Instrumentos Públicos.
Hay muchos barrios que no se han legalizado, varios barrios que son asentamientos humanos, pero que no se han logrado legalizar.
Bastantes en la ciudad. Tenemos 413 barrios formalizados que se encuentran dentro de nuestro plan de ordenamiento, pero hay bastantes que no han sido legalizados, el Gaitán, el Triunfo pues ya quedó, Orquídeas, tenemos varios, muchísimos.
Claro, y están en ese proceso, es decir, ya salió El Triunfo, digámoslo así, ya que dirían las personas, El Triunfo quedó ok. ¿Qué otros sectores están ahí en línea para ser legalizados?
Queremos iniciar con La Mansión, es un barrio que tuvo un proceso urbanístico pero que se desarrolló con diferentes formas urbanísticas de generar, entonces se generó un desarrollo informal, un crecimiento descontrolado en algunos sectores, entonces con La Mansión estamos haciendo el proceso.
¿Eso es en El Salado?
Sí.
Sí. ¿Y después de la mansión?
Tenemos que mirar porque además para poder hacer la legalización necesitamos unos estudios de riesgo que se deben hacer. Entonces, dentro del plan de desarrollo quedaron establecidos una serie de estudios en el cual muchos de los sectores pues vamos a poder ya determinar que ya no tienen tanto riesgo y ahí sí determinar cuál va a ser el barrio que va a entrar a legalizarse.
Sí, otro de los temas clave tiene que ver con la habilitación de los corredores viales. Es otro tema fundamental que se ha manejado de la Secretaría de Planeación, justamente para armonizar muchas actividades comerciales, industriales, de servicios. Hablemos un poco de en qué consiste este tema para que las personas que tengan un proyecto de montar un negocio digan, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer?
Esto es algo que no se había hecho hace 24 años. Las dinámicas urbanísticas de la ciudad no pueden ser, no son las mismas, sino pueden ser las mismas de hace 24 años. Nosotros, corredores viales, son las vías estructurantes que nos permiten desarrollos diferentes a los que estaban establecidos en un inicio. Desarrollos de comercio, desarrollos de equipamiento, desarrollos de algunos sectores específicos de industria, de clínicas, digamos que muchos proyectos que a la fecha de hoy estamos aplicando los del 2000, 24 años. Pero la Secretaría de Planeación en un ejercicio como mancomunado con los curadores urbanos, con Camacol, con la Cámara de Comercio, con Fenalco, con la ANDI, o sea, con los gremios, generamos la reglamentación de estos corredores viales. ¿Y qué permite esto? Generar nuevas actividades sobre las vías de Ibagué. No cambiar usos, porque nosotros no podemos cambiar los usos, esto le corresponde al Consejo Municipal, pero sí generar diferentes actividades que permitan algunas, digamos, en algunos horarios, unos usos nuevos que o unas actividades nuevas más bien dentro del sector. Pero también, ¿qué beneficia esto? Esto trae recaudo, también mayor recaudo al municipio, porque va a haber mayor inversión ahora con todo lo que hizo nuestro secretario de gobierno con los de incentivos tributarios. Lo que va a permitir es que se generen nuevos desarrollos comerciales, nuevos empleos, nuevos estos sobre las vías y podamos atraer el comercio, atraer, digamos, nuevas inversiones. Y además el tema de la plusvalía.
Claro, el tema de la habilitación de esos corredores es, ¿cuáles serían las principales avenidas?
Sí, son las principales avenidas, son corredores que ya trae el plan de ordenamiento territorial, que están determinados, pero que no estaban reglamentados.
Claro, finalmente, Secretaria de Planeación, Daniela Cabrera, los planes parciales, ¿viene uno ya en camino?
Sí, tenemos uno que ya fue concertado con la Corporación Autónoma, es el sector del Salado, del Florial, pero también estamos en proceso de concertación otro en el sector de Parque Deportivo, que se llama Perales, y estamos desarrollando otro que es en revisando la viabilidad de otro que queda en el sector de El Campestre. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esto significa poder habilitar viviendas nuevas en estos sectores de expansión de la ciudad, comercio nuevo, nuevas actividades, nuevas vías, nuevas redes de infraestructura que ha permitido desarrollo. Todos los planes parciales que están hacia el sector del parque deportivo que se han venido desarrollando, todas las vías, el tema de nuestro segundo acueducto complementario, se ha podido construir con la ejecución de estos planes parciales por los privados, pero también por la plusvalía o el tributo que recibimos nosotros e invertimos como municipio a este sector.
¿Quién pide un plan parcial? ¿Una constructora, un particular?
Lo pueden hacer, de hecho son 30 hectáreas los que tenemos por ley, son 12 acá en el municipio, pero lo puede hacer el particular, lo puede hacer si el municipio tuviese, de hecho tenemos dentro del plan de desarrollo un proyecto que es el primer plan parcial público de la ciudad porque tenemos tierra, el municipio dentro del suelo de expansión lo vamos a hacer, se unen dentro de los particulares pues para presentar estas solicitudes de proyectos de planes parciales.
Sí, ya que tocan el tema de plusvalía que ha sido fundamental para la inversión, por ejemplo, el desarrollo de la obra del acueducto complementario, en el tema de plusvalía, ¿qué otras obras se podrían podrían proyectar a través de ese mecanismo?
Bueno, y estamos proyectando la 103 a través del mecanismo de la plusvalía en algunos de los sectores. Digamos que una parte va a estar con empréstito y otra parte va a ser con plusvalía de los planes parciales de Santa Cruz, de Urbana, digamos varios de estos. También unas redes de acueducto y alcantarillado para diferentes sectores que se están generando en el suelo de expansión. Y pues esas son, digamos, como las dos que podemos nosotros, y los que le estamos apuntando, vías y acueducto y alcantarillado en temas de plusvalía.
Pues apreciada secretaria de Planeación de Ibagué, Daniela Cabrera Velosa, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de su apretada agenda, pero nos quedan muchos temas pendientes justamente para seguir profundizando, temas como plan parcial, el tema de las actividades del catastro allí en el barrio La Pola, catastro multipropósito. Nos quedan muchos temas para abordar. Seguramente concretaremos una nueva cita para poder abordar estos temas. Y muchísimas gracias por dedicarle este tiempo a nuestra audiencia. Muy amable. No,
muchas gracias a ustedes. Por acá estaré contándoles, visitando. En Catastro hemos generado procesos nuevos, novedosos, con plataformas diferentes, nuevas, que nos está permitiendo generar procesos, digamos, de impacto o grandes, masivos, porque antes era uno a uno, ahora estamos pudiendo sacar masivos. Ya llevamos más de 6,000 resoluciones expedidas este año. Eso es un cambio o una expedición fundamental y trascendental. Agradecerles la invitación, que nos permitan estar acá contándoles qué hemos hecho durante nuestra vida, pero también en este periodo de gobierno de nuestra alcaldesa, la doctora Joana Aranda.
Siempre bienvenida, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes aquí a este espacio, el personaje de la semana de Caracol Radio.